Yo me llamo Pedro González, soy también de la Asociación de Periodistas Europeos, exfundador de la cadena de televisión Euronews y del canal 24 Horas. Y aquí pues que me toca simplemente el animar el debate de esta jornada de tarde. Y como decía Miguel Ángel, bueno, quizá la palabra o la expresión esta de Perú, la eterna sombra de la corrupción, sea un poco exagerada porque se puede aplicar a muchos casos. Pero en fin, en cualquiera de los casos, el tener un país en el cual, pues si no me equivoco, los últimos presidentes están todos en la cárcel o procesados, pues digamos que da un sello de calidad, digamos, para ese título, ¿no? Bueno, pues seguimos con el mismo formato que teníamos esta mañana, es decir, el de conversación, que en este caso pues corresponde a dos autores y dos escritores, como son, y además suficientemente conocidos, creo yo, como es Santiago Rafael Roncagliolo, que bueno, que ya lleva muchos años entre nosotros, viviendo en Barcelona, lo cual también imprime, me parece, que carácter, y ya habéis tenido tiempo suficiente de acostumbraros a lo que pasa aquí. Y Hugo Colla, que es escritor y presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, que creo que esto último me parece que... Hasta el día de ayer era. Bueno, pero en cualquiera de los casos, digamos, eso imprime carácter. Y bueno, entre las muchas cosas que ha hecho, pues fue uno de los fundadores del equipo de la CNN en Atlanta en su momento. O sea que tiene muchas cosas que decir. Bueno, pues hablemos de Perú, la eterna sombra de la corrupción, o así. Y luego pues ya abriremos el debate. Bueno, pues empiezas tú si quieres, Santiago.
Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hemos empezado tarde porque veníamos ya con un retraso, entonces no tengo idea de a qué hora tenemos que terminar. Que alguien me haga señas cuando debamos terminar y eso haremos. Como ya han dicho nuestros presentadores, La eterna sombra de la corrupción es un curioso título porque, y eso también deberemos conversarlo, no sé si somos el país más corrupto o el único que mete presos a los corruptos y entonces son más visibles y eso es interesante de examinar. Yo venía preocupado porque pensaba que nos tocaba la intervención más aburrida de toda la tarde, ya que hemos tenido grandes luchas sociales en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Colombia, y nosotros que somos justo los que estamos al medio, no las hemos tenido, con lo cual pensaba que esto iba a ser muy aburrido. Afortunadamente, como ya más o menos han adelantado, Hugo Colla acaba de ser destituido de su puesto como director de la radio y televisión pública, lo cual es malo para la radio y televisión pública, malo para todos los que hemos visto su gran trabajo, pero muy bueno para la conversación, porque oye, nos da un poco de vidilla, de suspenso respecto a qué pasó y a que nos cuentes qué ha ocurrido. Pero ¿para qué vamos a romper ese suspenso desde el principio? Vamos a empezar por hablar un poco de todo del contexto de la sombra eterna de la corrupción, del contexto en que ha ocurrido esta destitución y, ¿por qué no?, también del contexto regional, que es el que se ha estado discutiendo y se va a seguir discutiendo, del Perú dentro de toda la región sudamericana. En esa línea, a mí me gustaría empezar por preguntarte, Hugo, no solamente eres el que ha estado dirigiendo la radio y televisión peruana, eres un periodista que como ya se ha dicho en nuestras presentaciones, ha estado entre los fundadores de la CNN, ha sido corresponsal de la agencia UPI, has escrito en medios de por lo menos 7 países del mundo hispano. Entonces me interesa tu mirada de la anomalía peruana, que en realidad es un país que tradicionalmente dentro de la región andina, por lo menos dentro de nuestro periodo de vida, ha sido incluso de los más violentos y de los que han tenido peores crisis económicas. Y sin embargo, en este año, dentro de crisis de gobernabilidad, crisis de ciudadanía que se enfurece contra sus políticos en todos los países alrededor, literalmente en todos, en Brasil es diferente, pero Brasil, el gobierno actual de Brasil también es un proyecto de furia contra sus gobernantes. ¿Por qué Perú no está sumido en ningún gobierno extremista ni en ninguna gran revolución contra los gobiernos? Mi pregunta es, ¿que por alguna razón nos hemos vuelto civilizados, o es que dentro de somos los siguientes y dentro de 2 semanas nos toca a nosotros y nos estamos retrasando respecto al contexto en que estamos?
Ya, bueno, es en realidad es una pregunta que podría ser un curso completo en la universidad, una cátedra completa para hablar sobre lo que está pasando en Perú. Yo creo que son varias cosas, comenzando por tu pregunta, ¿por qué es lo que está pasando en Perú? El hecho de que en este momento, como ya se mencionó, tengamos a todos los presidentes del 2000 hasta la fecha, todos, absolutamente todos, en todos los periodos, o procesados o encarcelados, o uno suicidado, porque alguno se quitó la vida antes de ser preso.
Ahora hablaremos de Alan, también más lento.
Y siempre por la sombra de la corrupción, evidentemente guarda relación con algo histórico. O sea, no es que la corrupción comenzó en el 2000. La corrupción viene incluso desde la época del virreinato español. O sea, los peruanos nos hemos acostumbrado a que hay corrupción en todos los niveles, y no es solo en las más altas esferas. Hay corrupción en la calle, cuando uno va, se pasa la luz roja en el cruce, y le tiene que pagar al policía un dinero para que simplemente no lo detenga. El que cobra para escabullirse de la fila, ¿no? Y que lo atiendan mucho más rápido en la ventanilla del banco, o el que cobra para conseguir un puesto en el colegio, o el que además da el examen de admisión. No sé si aquí en España se da el examen de admisión a las universidades. Y
no, son públicas.
Son públicas. Claro. No, pero no hay un proceso de selección de las universidades.
Sí, es difícil. ¿No todo el mundo entra?
Ya, bueno, en Perú hay exámenes de admisión, algunos más rígidos, otros menos rigurosos, otros más rigurosos, y en estos exámenes es bastante frecuente, todos los años ocurre, todos los ciclos ocurre, encontrar alumnos que, utilizando un micrófono inalámbrico y unos audífonos, reciben desde fuera las respuestas adecuadas para poder responder a cambio de jugosas sumas de dinero, ¿no? Entonces, la corrupción, grande, pequeña y en todos los niveles, está. Es cierto, ¿qué corrupción es la que combatimos y qué corrupción es la que consideramos que aceptable, socialmente aceptable? Es aceptable pagarle al policía porque te tomaste 2 copas y excediste el límite de alcohol, y el policía también porque cobra un salario muy bajo y tiene que sustentar a su familia, y su forma de incrementar su salario mensual es hacer lo que nosotros le llamamos batida, o sea, salir de casa a todos los conductores infractores. Entonces, esa es una corrupción estructural, cíclica, que atraviesa todos los niveles de la sociedad. Pero si vamos al fondo de tu pregunta, ¿por qué nosotros no estamos igual que Ecuador, Colombia, Chile y todos estos países que casualmente son todos fronterizos de Perú? Entonces, la pregunta que todos los peruanos se hacen es, ¿por qué nos viene? ¿Somos los próximos? ¿Ya nos toca? ¿Ya se siente? ¿O no? Estamos en una calma que nosotros le llamamos calma chicha, que es esta calma antes de la tormenta o de la tempestad. Yo creo que tiene que ver precisamente porque hay este último, en los últimos años, Primero, el periodismo de investigación ha sido realmente importantísimo, y ya que este foro es convocado por la Asociación de Periodistas Europeos, la relevancia y la importancia del periodismo de investigación en el Perú es realmente increíble, porque ha revelado casos de corrupción que nunca hubieran llegado a la opinión pública sin el trabajo de periodistas independientes, imparciales y neutrales, que investigaron incluso muchas veces a riesgo de su propia vida, a riesgo de amenazas y de muchas presiones, y que consiguieron exponer a la opinión pública el nivel de corrupción a las cuales había llegado las más altas esferas del poder. El segundo factor es el hecho de que jueces y fiscales, una nueva generación de jueces y fiscales, no los jueces tradicionales, antiguos, nosotros le llamamos los carcamanes, ¿no? No sé si de acá usan este término, que tradicionalmente encubrían o pasaban por agua caliente o se olvidaban de las cosas. Este grupo de jueces y fiscales decidió que esas investigaciones y que las revelaciones que se hacían a partir de los escándalos de las empresas brasileñas tradicionalmente corruptas, que pagaban sobornos para realizar infraestructura cara y que no tenía ningún beneficio para la sociedad, definitivamente tenían que ser presos. Y se hizo un cambio en la legislación que permitió una cosa que se llama la delación premiada, o sea, que es la colaboración eficaz, que significa que a mí me acusan de algo, me detienen, me meten preso, y si yo aporto información relevante para que una persona de mayor rango que yo o de mayor nivel vaya presa y tenga que responder por sus delitos, entonces simplemente mi pena será mayor, y eso, entonces eso ha permitido que el pez pequeñito comience a mostrar al pez mediano, y el pez mediano ha conducido al pez grande, y eso nos ha llevado a eso. Ese es uno de los factores. El otro factor es evidentemente la situación política. Teníamos una situación realmente muy complicada políticamente, con un Congreso absolutamente adverso, mayoritariamente de la oposición, que no se entendía con un poder ejecutivo debido a una serie de falencias y deficiencias en la ley electoral que permite que el que obtiene más votos consiga no la representación real de los votos, sino muchísima más representación en el Congreso del número de congresistas, de parlamentarios, de lo que se llama acá diputados y senadores, y entonces eso genera una anomalía, una distorsión, y esa distorsión genera un abuso de poder también. Entonces había un Congreso que censuraba ministros, sean buenos, sean malos, que obstaculizaba todos los planes del gobierno y que llevó a una ruptura que fue finalmente la que tomó el presidente Vizcarra, en este momento el presidente de nuestro país, y que provocó el cierre del Congreso. Y con el cierre del Congreso yo creo que las tensiones sociales no es que desaparecieron, pero se diluyeron o disminuyeron. Entre esto que ocurre con ver a los corruptos desde siempre, o a los presuntos corruptos, para hablarlos con propiedad, porque muchos de ellos todavía no han sido juzgados ni condenados, o los presuntos corruptos, pero que eran gente de mucho poder, más la decisión de cerrar este Congreso, que además tenía pues entre sus figuras algunas personas que no tenían una hoja de vida, sino un prontuario policial como ¿no? Y que llegaron ahí, ¿no? Porque después la prensa independiente comenzó a descubrir que tenían acusados de violación, condenas por robos, una serie de delitos, y dices, ¿cómo hicieron los partidos políticos para la evaluación para llevar a esta gente al Congreso? ¿Y por qué no se lo dijeron a los votantes para que no votasen por ellos? O por lo menos estuvieran advertidos de lo que se exponían si llevaban a ellos. Entonces, esto ha aligerado las tensiones, y yo creo que, y más la convocatoria a un proceso electoral que viene en enero, el 26 de enero, nosotros vamos a elecciones para cumplir este periodo, el periodo gubernamental que va desde desde el año hasta el año 2021, donde habrá nuevas elecciones y se elegirá un nuevo presidente y un nuevo Congreso.
O sea, tenemos 3 meses de esperanza. Bueno. Ya, si la liamos, entonces a lo mejor vamos a lo que van todos los de los vecinos. Pero sí, yo estoy más o menos de acuerdo en que la primero hay dos cosas. Una de ellas creo que también operó y estamos viendo el cambio en España. La transición, que fue este gran proceso de acuerdo dentro de España, tuvo que ver con que la gente tenía el recuerdo de la dictadura y de la guerra. Que eso siempre te pone muy amable para ponerte de acuerdo. Es, ¿no? 40 años después, una población que ya no tiene esos recuerdos tiene otras demandas y no tiene este limitador de hasta dónde vas a llegar, ¿no? El Perú también tiene el recuerdo de una guerra y de guerra y dictadura. De hecho, de guerra y dictaduras. Que yo creo que mantienen cierta.
En realidad tenemos más de dictaduras que de democracia.
Más de dictaduras que de democracia, y por lo tanto, por mala que sea la democracia, por lo menos tiene una ventaja, que es que se puede cambiar, ¿no? Yo recuerdo que a finales del siglo XX, que ya suena tan lejos, yo era empleado público y trabajaba en el centro de Lima, ya en la decadencia del fujimorismo. Y salía a manifestarme todas las mañanas y luego iba a almorzar, ¿no? Y porque siempre había una manifestación contra el fujimorismo. Y recuerdo que una vez estaba almorzando y delante estaban los obreros de construcción civil, popularmente conocidos como destrucción civil, porque sus manifestaciones eran bastante radicales y mientras la gente rompía cosas enfrente. Delante había una señora con su niño de 5 años, una señora que fumaba con cara de curtida por la vida. Y el niño pequeñito le pregunta a mamá, ¿qué están haciendo? Mientras rompían todas cosas y la policía los agarraba a palazos y todo era bastante violento y gases lacrimógenos en el fondo. Mamá, ¿qué están haciendo? Se están manifestando, hijo. Ok. Mamá, ¿y por qué se están manifestando? Por la democracia, hijo, se están manifestando por la democracia. Vale. Y luego vino la siguiente pregunta obvia. Mamá, ¿qué es la democracia? Y la respuesta de la señora entre calada y calada fue, hijo, la democracia es que a los ladrones que te gobiernan los cambien cada 5 años. Porque si se quedan 10, ya no los para nadie. Hasta ahora me parece una gran definición de la alternancia de poder. Simple, pero de la alternancia de poderes. Necesitas cambiar quien gobierna para que no se enquisten las estructuras de poder. Y en efecto, con la memoria de todas las estructuras enquistadas de un lado y del otro entre los 70 y los 90, la sensación de que tú puedes cambiar aún hace que la gente sea mucho más tolerante respecto de incluso lo que perciba para su vida como defectos. Yo diría sumado a un claro incremento de que pues la gente tiene más dinero, también es una característica de la transición española y que hizo sostenible la transición española. La gente sentía que vivía mejor, cosa que después de la crisis en España cambió, porque cuando tú tienes un... y para mí fue un shock conversando con amigos españoles después de la crisis, cuando tú vives en el mundo de fuera, le dices a un europeo, en realidad tu vida sigue siendo bastante buena y como crisis la tuya es envidiable. Tus sistemas de protección social han hecho más fácil la vida en tu crisis que en nuestras crisis. Pero cuando tú simplemente has estado siempre en un país, no te comparas con los peruanos o con los tailandeses o con los africanos, te comparas con tus padres. Y cuando tus padres vivían mejor, tú sientes que estás en crisis, aunque tus condiciones de vida sigan siendo comparativamente buenas, ¿no? Globalmente. Eso creo que es interesante mencionarlo porque yo veo que digamos, como periodista, tú ves la cobertura que hay de Europa respecto de los países de América Latina, Y cuando hay manifestaciones, inmediatamente desde Europa hay la idea de que vuelve el Che Guevara contra la dictadura de Videla. Cuando en realidad yo llevo muchos años viendo más manifestaciones en Europa que en América Latina. Es decir, esto ha sido un repentino subidón en Sudamérica, pero las mi sensación es que las manifestaciones políticas tanto en Chile como en Bolivia como en Ecuador como en Colombia, de hecho, tienen que ver con pedir cosas que en Europa ya hay, es decir, protección social, ciertas, obviamente, solidez institucional. En cambio, las que uno ve en los temas territoriales españoles, catalanes, las que uno ve en el Reino Unido, las que uno ve en los chalecos amarillos de Francia, las manifestaciones en Europa me parecen un poco más graves, porque están pidiendo volver atrás. No están pidiendo derechos sociales, sino volver atrás en las cosas que Europa ya no discutía. Quería preguntarte, viniendo tú de la, digamos, esto es como yo veo viviendo aquí, que Europa ve a Perú. Me interesaba preguntarte también, viniendo tú de dirigir la televisión pública peruana, cómo Perú ve a España y a Europa, y cuál es la visión de las propias convulsiones sociales europeas que tienen los medios allá.
Ya, dos aspectos. Primero, con relación a la situación económica. Otro factor que es importante, ¿por qué no estamos protestando? Lo acabas de decir. ¿Por qué no hay el nivel de protestas que hay en los otros países? Si revisamos las estadísticas del el crecimiento económico, la economía peruana viene creciendo independiente de cualquier crisis, independiente de cualquier gobierno, de la línea que fuere, viene creciendo sostenidamente en los últimos 20 años, con una política más o menos la misma. O sea, cambia el gobierno, puede ser el de la oposición, el de la derecha, un poco más a la izquierda, un poco más al centro, pero la economía sigue creciendo. Y lo que ha ocurrido es que además ha disminuido la pobreza. La pobreza en términos absolutos ha disminuido. Hay una clase media que se ha fortalecido considerablemente y que ha aumentado. Y eso, evidentemente, en la sociedad del bienestar, ¿no? Entonces, si para mí, que los políticos, un poco como lo que ocurre, y yo siempre pongo como comparación con todas las diferencias que puede haber con Italia. Italia tiene crisis políticas con cierta frecuencia, cambia gobierno, cae el gobierno, vuelve a pasar, pero la economía, por lo menos durante un buen tiempo, ha estado muy estable. Y eso influye directamente sobre el ciudadano. Es decir, bueno, lo que ocurre allá con el gobierno no es algo que me afecta mientras que no se metan con mi casa, con mi trabajo, con mi comida y con mis hijos. Entonces, si eso está bien, perfecto. ¿Y cómo se ha contribuido a bajar la pobreza? Es por la creación de grandes programas sociales. O sea, hay un programa que se llama, por ejemplo, Pensión 65 para personas de tercera edad que no tienen acceso a un beneficio de jubilación. Hay programas para Cuna Más, que son para niños muy pequeños, muy pobres, que se les da alimentación gratuita en las escuelas, para personas que... Y hay otra cosa que se llama un programa Juntos, que reciben las madres por llevar a sus hijos, pero reciben mensualmente una cantidad de dinero por llevar a sus hijos a la escuela, por garantizar que reciban la alimentación diaria y por llevarlos al centro de salud para que les hagan la revisión para ver si tienen anemia o algún problema de salud. Y esa es la condición para que puedan recibir el bono. Entonces, eso evidentemente ha disminuido los índices de pobreza absoluta. Y eso ha bajado, al menos en alguna parte del escalón, las dificultades. Pero con relación a tu pregunta de cómo vemos Europa, evidentemente siempre hemos visto a Europa nosotros de manera muy romántica. La Europa desarrollada, lo que quisiéramos ser y que no somos, ¿no? Porque además por las propias raíces que tenemos con los españoles, con los italianos, con los franceses y con los ingleses, siempre veíamos pues a la Europa desarrollada, que había progresado mucho, que había reducido los índices de pobreza, de esta Europa próspera. Y que además ahora se viene pues este abajo, se desdibuja esta imagen tradicional de la Europa cuando vemos pues los chalecos amarillos en Francia, cuando vemos los movimientos en Italia, cuando vemos la xenofobia y todos estos fantasmas que de alguna manera resurgen en esta Europa. La gente dice, ¿pero qué pasó? Pero esa no es mi Europa ideada ni soñada, es la Europa que yo justamente pensé no existía y que la estamos descubriendo a partir de las noticias y de los análisis que ustedes, viviendo acá y en otros países europeos, hacen con relación a los sucesos que vienen ocurriendo acá. Y eso, evidentemente, repercute en el otro lado, ¿no?
Ok, para que no parezcamos dos chavistas que siempre cuentan lo bueno que es su gobierno, me interesa preguntarte ahora por ti.
Sí, ¿eh?
Es decir, en este país que resiste bien, con mayor protección social y crecimiento económico, a las turbulencias del mundo, Coya, te han destituido.
Sí.
Sí, bien. Y no solamente ha sido una... Además, ha sido ayer, ¿no?
O sea que ayer. Son mis primeras
después,
declaraciones públicas.
Han sido polémicas porque el ministro del ramo ha dicho que todo estaba conversado y tú has respondido que no estaba nada conversado, que todo ha sido bastante intempestivo.
Conversado y consensuado.
Consensuado, dijo él, no
sí,
tú.
Sí.
Ahora bien, que es a donde me interesa preguntar. Tú, hace unos años ya dirigías el órgano de la televisión pública, cuando el gobierno indulta a Alberto Fujimori, tú renuncias y se pone a otro periodista en tu lugar. Luego el gobierno te pide que vuelvas, el nuevo gobierno te pide que vuelvas, y vuelves, pero te destituyen un ministro que viene del fujimorismo y que pone en tu lugar al mismo que había puesto antes.
Que habían destituido antes
para ponerte a ti. ¿Cuál es el mensaje que debemos recibir de esto? ¿Y esto significa que el fujimorismo existe dentro de este gobierno y opera con las mismas mañas con que operaba antes? ¿Esto es lo que debemos interpretar? ¿Tú lo lees así?
Ya, a ver, es que
es muy sospechoso.
Sí, a ver.
Pero tú eres
primero, no sé si existe una cosa que se llama el juego de las sillas aquí. Bueno, es exactamente más o menos la descripción de lo que está sucediendo. Es cierto, yo fui llamado por el expresidente que ahora está con arresto domiciliario, Pedro Pablo Kuczynski, para presidir la radio y televisiones públicas, que sería la radio y televisión española de aquí. Y me llama, yo no soy político, no me interesa la política, soy un periodista y escritor y a eso me dedico. Y en realidad, gracias a Dios, es aquello que me mantiene, lo que paga mis cuentas a fin de mes. Y me llama y yo le digo, bueno, presidente, ¿por qué me está llamando usted? Sabe que yo soy un periodista independiente, no tengo ningún interés. Y la verdad es que mi primera reacción fue, no tengo ningún interés en aceptar un puesto designado de confianza, porque evidentemente es alguien que el presidente de la televisión pública tiene este sesgo que podría ser vínculo directo con las máximas instancias del poder, ¿no? Que recibe la imagen del ciudadano común, es como que yo hablo con el presidente por móvil todo el día y me da instrucciones y yo le doy sugerencias y hacemos, no sé, pues un juego de preguntas y respuestas con cuestionarios acordados. Y me dijo, mira, te he llamado precisamente por tu prestigio, pero sobre todo por tu independencia. Y bueno, listo. O sea, cuando me dijo eso, todas mis dudas para aceptar el puesto se fumaron. Y dije, bueno, si él está... Le dije, pero vamos a impulsar la televisión pública, hagamos una ley como lo tienen los europeos, que permita la neutralidad y no solo mi designación a dedo, de los máximos directivos de la institución. La televisión pública para ustedes tiene muchísimo poder, para que sepan ustedes, tiene muchísimo poder porque llega al 91% de territorio nacional. No hay el medio privado más grande, no supera el 50%. Hay pueblos enteros en mi país donde solo hay un canal de televisión ahí, solo hay una radio y esos son TV Perú o Radio Nacional. Entonces, el poder para influir sobre las personas es muy grande, ¿no? Muy, muy grande, muy poderoso. Es realmente, si los medios tradicionales pueden representar el poder, eso lo tienen los medios públicos en el Perú. Entonces, durante todo ese periodo lo manejé con todas las posibilidades y limitaciones que tiene la televisión pública. Hicimos programas en lenguas originarias para las comunidades de los pueblos originarios que no tenían acceso ni siquiera a un noticiero que les informara y que no entendían o que no hablan castellano, no hablan español, personas con discapacidad, para dar acceso a minorías, o sea, toda una serie de cosas, internacionalización de la señal para atender a los casi 4 millones de peruanos que viven fuera. Y estuvimos trabajando muy bien, pero vino el indulto de Fujimori, que para mí fue un parteaguas. Primero, porque yo personalmente, yo no soy político, pero sí me pareció una cosa arbitraria e ilegal. Soy un ciudadano también. Y la segunda cosa, es que en ese momento se me insinuó que vendrían muchas críticas a partir del indulto y que la línea de los medios públicos debía ser un poco más, menos, dar menos espacio a las voces críticas. Entonces, evidentemente, contravenía lo que a mí inicialmente con el compromiso con el cual yo había aceptado, que iba a dar espacio para todos, incluyendo para los que no estuvieran de acuerdo con el gobierno. Entonces, ante ese escenario, presento mi renuncia y salgo. Y eso provoca un escándalo, como muchos de nuestros escándalos, duró 3 días, una semana y me fui. Y me fui a trabajar a la televisión privada. Y estaba muy tranquilo, además Perú había clasificado al Mundial de Fútbol después de 36 años.
Y eso lo limpia todo.
Claro. Y me dieron además la responsabilidad, que fue un verdadero regalo de no sé quién, de ser el responsable máximo de toda la transmisión, la cobertura, ir a Rusia, ir a Suiza, negociar los derechos televisivos y todo. Y dije, pues esto me vino del cielo. Si es que existe el cielo, me vino de allá. Entonces, yo estaba fascinado. Hacía deportes, tenía la oportunidad de acceso a la selección de fútbol, tenía acceso a todo, y viajé en primera, así, en business, a Rusia para ver a mi selección de fútbol, ¿no?, jugando después de 36 años en un mundial. En ese momento hay el cambio de gobierno, renuncia el presidente Kuczynski a raíz precisamente de las secuelas legales que provoca
el caso de Odebrecht
y una serie de denuncias acerca de intento de compra de congresistas, caso Odebrecht y una serie de varias cosas. Renuncia, ingresa el presidente Vizcarra. A las pocas semanas que el presidente Vizcarra asume el mando, me llama a Palacio de Gobierno para conversar conmigo y me ofrece el puesto. Y yo le digo, presidente, yo le agradezco mucho, pero primero no soy ni un poco interesado. O sea, ya pasé por mi experiencia de servicio público, la verdad, quedé curado esto, ya, y no quiero incurrir de nuevo en la misma enfermedad. Es como, o sea, ya con respecto de las personas que sufren de alguna dependencia química o alcohólica, ya lo dejé, no quiero volver a caer en lo mismo, ¿no? Y entonces me dijo, mira, es importante lo que has hecho, tu trabajo es muy reconocido, respetado, etcétera. Me llenó de elogios. Le dije, bueno, déjeme pensar, lo voy a ver. Yo, no, porque si quieres yo hablo con el dueño, porque además yo tenía un contrato muy cerrado con la televisora que me había contratado. Y déjeme ver, déjeme pensar. No, si quieres yo hablo con los dueños para que hagan... Bueno, me hicieron todo un trabajo, no solo él, por supuesto sus asesores y funcionarios. Y le dije, presidente, yo soy independiente, yo trabajo de manera independiente, en el sentido de yo garantizo y mi trabajo toda la vida he defendido la pluralidad de los medios públicos. Si usted revisa todos mis artículos, he trabajado muchísimo sobre ese tema, ¿no? De hecho, dicto conferencias, charlas y todo, defendiendo la pluralidad de los medios públicos.
Hugo, te quiero, pero ya ha quedado claro eso. ¿Cuándo es la parte en que te echan?
Ya, perdón, demasiado largo la introducción. Eso de pensar, gracias, en los antecedentes, sí, para que entiendan. Me estoy yendo por las ramas y no. Bueno, el día viernes el día jueves yo tomé el avión para llegar acá a Madrid para esta reunión y para mañana la presentación de mi nueva novela. Y entonces me llama el ministro urgente. Yo estaba prácticamente camino al aeropuerto, ¿no? Y me llama y me dice: Hugo, tengo que hablar contigo, es urgente, es una emergencia, por favor, tienes que venir a mi despacho. Y yo le digo: por favor, estoy listo para irme al aeropuerto. ¿Qué pasó? O sea, ¿no? Es muy importante, muy importante. Entonces me voy al despacho de él y me dice: Hugo, tengo que pedirte tu renuncia. Y le digo: ¿qué ocurrió? Porque además, después de este viaje acá a Madrid, era solo una escala, porque de acá me iba a Londres para unas reuniones con las máximas autoridades de la BBC. Cosa que además él, el presidente de la República y el primer ministro habían gestionado. No había nacido de mí ese viaje que iba a hacer. Entonces el miércoles yo por la tarde debía coger un avión a Londres y estar hasta el domingo en Londres reuniéndome con máximas autoridades de sector televisivo para buscar alianzas y acuerdos. ¿Qué ocurrió? Dije: de repente alguna irregularidad que yo no he sabido descubrir, algún problema. Me dijo: no, mira, te voy a ser muy sincero. Han envenenado, así casi estoy repitiendo palabras textuales, dos funcionarias han envenenado al presidente contra ti.
¿Eso le dice el ministro?
Eso me dice el ministro, sí, siempre es el ministro. Entonces yo digo: ¿qué significa eso? O sea, no entiendo. Sí, bueno, es que están bastante mortificados por las coberturas. Le digo que sí, pues, las coberturas periodísticas, mucho crítico, aparece esta gente criticando.
Demasiado plural.
Demasiado plural, exactamente. Y entonces tengo que pedirte la renuncia. Le digo: bueno, entonces en este caso tengo que suspender mi viaje a Londres. ¿Qué hago con la gente de la BBC para irme a sentar si yo ya estoy fuera? Y agarra y me dice: no, mira, déjame ver, vamos a resolver, ¿qué te parece? Toma, ándate el viaje, anda a Madrid a hacer tus asuntos personales y luego te vas a Londres y luego a tu regreso conversamos, porque yo voy a ver cómo.
¿Y cuando te vas anuncia públicamente que te has ido?
No, yo llego el sábado aquí, el día domingo aparece el diario oficial con mi destitución. Entonces yo digo: ¿qué pasó aquí? ¿No? Y luego el ministro, por supuesto, como se arma un escándalo en las redes sociales, he sido tendencia, lo digo un poco con vergüenza, soy tendencia desde hace 48 horas número uno, si usted se centra en las tendencias de Perú, soy tendencia número uno en las redes sociales por este tema. Yo siempre he detestado el periodismo de periodistas y donde el periodista es el centro, cuando no debería ser la noticia, debería ser la noticia esto. Y entonces, criticando y cuestionando, y desde la derecha más extrema, y es por ponerles un ejemplo, desde de repente, no sé si la derecha más extrema es el PP, o hay algo más extremo.
Ya, no, ahora
Vox, de repente. Bueno, sí. Bueno, imagínense Vox y Bildu, todos juntos, con Podemos y Ciudadanos y todos, al unísono, solidarizándose conmigo. Yo digo: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo?
¿Crees que está en riesgo en Perú la libertad de expresión, o por lo menos lo está dentro de los medios públicos?
No, yo confío sinceramente que el gobierno, y yo en ese sentido soy un optimista, no quiero tampoco ser así tremendista, decir no, todo va a ser un desastre, porque lo que yo he visto para mi país, y lo he visto en los últimos años, y a ti te consta, Santiago, que das tanto para allá, lo que hemos mejorado mucho en muchas cosas. Lo que nos falta es que todavía hay gente que, si bien estamos en el siglo XXI, hay gente que todavía piensa que estamos en el siglo XVIII. Y se ha quedado pensando con la misma mentalidad del siglo XVIII. Y esa gente que se ha quedado con la mentalidad del siglo XVIII piensa que todavía puede imponer a la sociedad del siglo XXI aquello que ya evidentemente sería inadmisible en una sociedad desarrollada, democrática y plural. como la que deberíamos tener, ¿no?
Me interesa, quizás no tanto la gente que piensa en el 18, pero sí en el 20, para cerrar esto antes de dar el paso a las preguntas, con dos líderes peruanos que me parecen muy interesantes de este momento, que son los líderes de los dos más grandes movimientos políticos peruanos del siglo XX. Una acabó presa, bueno, la acaban de liberar, la hija de Alberto Fujimori. Otro, Alan García, se pegó un balazo cuando vio que iba a ser detenido. Yo tengo la sensación, y quiero saber más bien tu opinión, más que hacer una pregunta concreta, de que lo que hizo Odebrecht, que es la razón por la que casi todos nuestros ex líderes están presos, y por lo que deberían estar presos bastante otros líderes de bastantes otros países. Odebrecht extendió la corrupción por toda la región y por ahí cayeron todos. Pero eso significa que esa corrupción no era una cosa de izquierda o de derecha, sino de cómo se ejercía el poder. Y ha habido dos tipos de... O sea, es interesante que los dos grandes partidos, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, que hayan caído en eso, hayan tenido reacciones tan diferentes. Es decir, Alan García era un viejo político del viejo gran partido de los que desde los años 30 era en realidad un partido en su origen revolucionario. Cuando ve que un poder judicial lo va a meter preso, se suicida, además con un sentido histórico que no tienen nuestros políticos, que son bastante chapuceros en general. No solo se suicida, sino que ya ha dejado sus memorias y ya ha dejado la foto de portada que quiere para sus memorias. Es decir, que lo sé, y lo tengo, es un dato que tengo confirmado. Su sentido histórico para él hace que esta humillación sea insoportable, aunque no deja de ser un Estado que funciona, es decir, donde un poder judicial puede meter preso a un presidente. La siguiente, que es la hija de Alberto Fujimori, lo que trata de hacer es salir de prisión y ahora está hablando de su segunda vida, es decir, es dudoso que ella quiera seguir en política. Está dejando señales de que no le vale la pena vivir así. Y te quería preguntar, antes de dar el micrófono al público, ¿se ha acabado una época? Para mí estos dos, uno es un gran líder, otra es la hija de un gran líder, pero la heredera de ese gran líder y su apellido. De un modo u otro están diciendo, ah, no, si los jueces se van a meter con los presidentes, yo me voy. Por las buenas o por las malas, pero hay una sensación dentro del establishment político que dice, estas prácticas no van más, no son más aceptables y no vamos a participar más en ellas. ¿Crees que ha ocurrido esto en esos últimos años de tanto político preso?
Yo hago siempre esa pregunta, yo hago siempre la comparación. Cuando cayó lo que ya se convirtió en la dictadura de Alberto Fujimori en el 2000, cuando pretendió hacer exactamente lo mismo que ha intentado hacer Evo Morales y que le costó el asilo ahora en México, Alberto Fujimori intentó reelegirse por tercera vez y hubo un fraude escandaloso, protestas masivas, no llegaron a ser como Chile, pero estuvieron muy cerca de serlo, y fueron masivas y que provocaron la fuga de Fujimori. Inmediatamente después, con el gobierno llamado de transición, comenzaron los procesos contra los jerarcas del antiguo régimen y muchos de ellos fueron cayendo. Era increíble. El jefe de las Fuerzas Armadas preso. Yo recuerdo verlo en televisión en el momento que el jefe de las Fuerzas Armadas era llevado a prisión, y no a una prisión militar, sino a una prisión civil, ¿no?, junto a los presos comunes. Yo dije, pero esto es el fin de la historia, ¿no? O sea, el cambio de una era. Entonces, todos estos fueron, y el resto, lo que vendría, siempre pensando positivamente, sería una nueva democracia, mucho más saludable, mucho más sana, menos corrupta y todo. Y lo que ocurrió, lamentablemente, a la luz de lo que estamos viendo ahora, es que no aprendimos nada. Es que no aprendimos nada. O sea, la experiencia esa del 2000, estamos hablando 19 años atrás, no aprendimos ni los políticos, ni los ciudadanos, ni nadie, porque significa que la corrupción continuó y más bien lo único que cambiamos fueron, ¿cómo era la historia de la señora esta que fumaba en la manifestación?
Hay que cambiarlos cada 5 años.
Sí, claro, ya. Entonces, y eso evidentemente, nunca. Eso evidentemente es lo que ha estado pasando. Pero ahora yo creo que sí va a haber una renovación, porque el nivel, digamos, de encierro y de indignación, que no se refleja tanto en las calles, sino en las encuestas y en la repulsa popular y todo, yo creo que va a obligar a un cambio generacional, no solo de los políticos, sino de la forma de hacer política. Yo creo que difícilmente alguien, por lo menos durante un buen periodo, va a tener la tentación de recibir dinero ilegal para su campaña, de ofrecer alguna obra pública a favor de que le ayuden a obtener el poder o ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que es una contestación importante a tu pregunta, es decir, que de alguna manera se ha terminado una época y algo nuevo va a aparecer. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso a dos o tres preguntas, y así, a ver, en principio aquí hay una. Espera, que vamos a coger el micrófono,
sí, porque
esto se graba, y si es posible, pues incluso agrupamos dos o tres preguntas.
Soy Eduardo Barón, del blog de Eduardo Barón. Por todos los movimientos envolventes que nos cuentas, me da la sensación que te quieren hacer presidente del Perú. ¿Usted piensa eso?
Otra más allí que tenía.
Sí, ¿qué tal? Sobre el tema específico de la renuncia, perdón, de la destitución, de la renuncia solicitada y la destitución posterior que se dio ayer, usted señaló de que también había ciertas molestias de parte del ministro cada vez que había una excesiva transmisión de cosas de la oposición. En específico de las entrevistas a Milagros Salazar, y del las manifestaciones de Mark Vito. ¿No cree que esto es también una afrenta a la libertad de expresión por parte del ministro? Y para complementar eso, desde Palacio de Gobierno señalaron ayer también de que ellos nunca han llamado directo a el Instituto de Radio y Televisión. ¿Eso quiere decir que las presiones han sido únicamente el ministro o era el ministro un simple intermediario del mensaje de Palacio?
Sí, una pregunta más aquí y otra allí y cerramos el ciclo.
Sí, como usted ha trabajado tanto en los medios de difusión públicos como privado, por lo que veo, y siempre como independiente, bueno, pues mi pregunta puede ser un poco doble. Primero, ¿qué entiende usted por ser como periodismo independiente en Perú, y si esto, dado su experiencia y los acontecimientos, es posible, es factible que haya un periodismo independiente, y si verdaderamente existe, que sería pues casi heroico, ¿no?
Allí, que me habían pedido, y así ya las agrupamos todas. Pues quizá no, porque si vamos un poco.
Sebastián de la Nueva es periodista venezolano. Primero, perdonen el desfase por las preguntas que voy a hacer, pero son varias. El desfase porque algunas veces pierde el hilo de los acontecimientos. Hace años leí un libro de Álvaro Vargas Llosa que se llamaba sobre la masacre de La Cantuta. ¿Qué pasó con ese caso? Es decir, se castigaron a las víctimas. La segunda pregunta es sobre Sendero Luminoso. ¿Qué pasó con Sendero Luminoso? ¿Se reconvirtió en algo? ¿Desapareció completamente? Lo otro es la revista Careta, creo que se llamaba Careta, una buena revista también. No sé si existe todavía. Siempre la recuerdo por una tremenda portada que hizo cuando Montesinos estaba en Caracas, creo, que aparecía Chávez en portada y el título era Payaso. Bueno, esa era, y Ricardo Uceda, que, ya pregunta por Ricardo Uceda. Bueno, es un buen periodista de investigación, no sé qué ha sido de él. Por favor, aunque sean preguntas así, todas relacionadas con...
Yo responderé rápidamente las de él.
Las contestáis todas
y tú respondes todas las demás, que son para ti. Bueno, Sendero ya no existe como proyecto político, aunque sus remanentes todavía están en la zona en la que sale hoja de coca para los narcos. Ellos se hacen llamar Sendero, pero en realidad son sicarios de los narcos. No tienen un proyecto político. Lo que pasa es que es muy conveniente para todos seguirlos llamando Sendero, porque da mucho miedo y aumenta los presupuestos militares. Los autores de la masacre de la Cantuta fueron presos, luego fueron liberados en la amnistía de Fujimori, y luego volvieron a ir presos. En realidad, en el Perú han ido presos tanto ministros de gobierno como líderes subversivos.
¿Y están presos actualmente?
Están presos.
De por vida.
Están presos por derechos humanos. Pues a lo mejor alguno ha salido ya por las condenas.
Los que recibieron...
Las condenas van cumpliendo sus condenas legales de ambas partes. Y una de las
Pero los líderes están condenados a reclusión de por vida. Así morirán en la cárcel.
Perpetua. Y eso es una de las cosas, de hecho, que viviendo en España a mí me parece muy interesante de cómo se ha llevado la memoria histórica en el Perú, como una cuestión de Estado en la que todos los que hayan cometido crímenes de ambas partes deben ir presos, y hay un museo público en el que se consensúa, digamos, la versión de toda la violencia con la violencia de ambas partes. Y
En Lima,
en Miraflores, es un sitio muy bonito, además, mirándolo, es un sitio muy...
Que fue una iniciativa de Vargas Llosa, ¿no? Uh-huh.
¿No? Y luego Ricardo Uceda sigue siendo un periodista de referencia, y la revista Caretas también sigue existiendo, aunque yo diría que en este momento, claro, este es otro siglo, y cuando tú hablabas de los avances del periodismo de investigación en los últimos años, posiblemente yo pensaba y posiblemente te referías sobre todo a Gorriti y a cosas que ya no existen en ningún, o sea, que están en digital. Y el digital, al no tener los costos de producción de los medios tradicionales, es en este momento el que puede sacar más denuncias, que se viralicen más rápido y tenga más fuerza. Entonces, Gorriti, junto con... De hecho, Gorriti ha trabajado mucho en Caretas y creo que sigue sacando una columna en Caretas. Todos estos periodistas forman parte de lo mismo. Lo que pasa es que los medios están abriendo nuevos espacios. La tecnología está abriendo nuevos espacios para los medios. Creo que todas las otras preguntas son tuyas.
Sí,
tenías varias.
Sí, varias. La primero, Eduardo, de ninguna manera, por favor, no me desees mal. Lo último que se me ocurriría sería incursionar en política. No tengo en ningún interés, y un poco respondiendo la pregunta que está emparentada con la de su compañero que está al lado, la independencia de un periodista se mide por el principio de objetividad. Para mí la derecha, como la izquierda, como la del centro y como de cualquier ideología, son tan susceptibles de ser investigados, y si cometen algún delito deben irse presos. Por lo tanto, claro, yo no soy juez ni soy fiscal, pero mi objetivo como periodista es denunciarlos, es demostrarlo y que la opinión pública tome conciencia, y para que las autoridades correspondientes tomen su decisión. Entonces, no tengo ningún interés. Sí mencioné esta adhesión porque me ha llamado, no solo porque me ha abrumado, sino porque ha sorprendido el unísono, pero además yo creo que eso lleva a otra reflexión. La coincidencia de una sociedad y de los sectores políticos de que una prensa independiente es indispensable. Y un poco lo que decía Santiago, la prensa independiente es la que ha permitido que conozcamos y que metan preso no solo a los presidentes, sino a muchos de esos. Y son prensa que no es la gran prensa que trabaja en los medios tradicionales. La prensa que está trabajando en las redes sociales, que han creado blogs, que han creado videos en YouTube, que han generado
y que han reunido a periodistas de investigación que trabajaban en los medios tradicionales, pero que sentían que en los medios tradicionales respondían a intereses comerciales, tenían otro tipo de compromisos, tenían limitaciones para hacer su trabajo, y se volcaron a las redes sociales, y son ellos los que se han convertido ahora en el verdadero referente del nuevo periodismo, para no redundar con el nuevo periodismo que se, como se llamaba antiguamente, y ellos están haciendo una extraordinaria labor, y ellos han tenido una gran influencia sobre las investigaciones, sobre las denuncias que han hecho jueces y fiscales.
Bueno, pues
sí,
gracias.
En este momento sí, definitivamente. Y respondiendo a la pregunta del señor de atrás, yo no puedo especular. Justamente un periodista no puede ni debe especular. Lo que yo he dicho y que lo que he dado en las declaraciones solo es de aquello que yo me consta porque lo he visto, o no directamente de la fuente. A mí nunca me llamaron directamente de Palacio para pedirme que censure alguna entrevista o para que eleve o mejore la imagen del presidente de la República. Las únicas llamadas que recibí en los últimos 2 o 3 meses fueron del ministro de Cultura, que me decía que habían funcionarios dentro del gobierno, en las más altas, que estaban muy incómodos porque se había entrevistado a tal o cual, que no se debía entrevistar a una persona, que no debíamos tocar tal tema, que no debíamos hacer determinada pregunta, y ese tipo de cosas. Y eso ha sido, verdad o mentira, será el ministro y las investigaciones que espero tengan lugar en su momento, las que esclarezcan mejor el panorama. Lo cierto es, y no solo para mí, sino para muchos de los periodistas, el día de hoy, hace unos instantes, ha renunciado el director de prensa, que estaba debajo mío, acaba de renunciar, no solo en solidaridad, porque la solidaridad muchas veces es simplemente un gesto para las cámaras, sino solidaridad porque él es testigo, y lo ha declarado, es el testigo de las varias presiones que yo recibía diariamente para exigirles a los periodistas que no hagan su trabajo. O sea, para que simplemente se conviertan en agentes de gabinetes de relaciones públicas y solo hagan la pregunta amable al funcionario y no respondan por lo que deberían responder como cualquier autoridad, ¿no?
Bueno, una narración que yo creo que sería bastante común a muchos otros casos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Hugo.
Gracias.
Y en fin, vamos a la siguiente.